Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica donde agradecemos al doctor Jaime Briceño que tome esta llamada telefónica. Él es jefe del Departamento de Clínicas del Centro Universitario de Los Altos, acá de la Universidad de Guadalajara, y le agradecemos mucho para que con su información nos ayude, digamos, a ampliar nuestra mirada, nuestro conocimiento, por lo menos básico, de todo esto del coronavirus. Doctor Briceño, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Jesús? A sus órdenes.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, doctor. Si le parece, vamos a iniciar la entrevista desde algo muy básico. Si le parece, si nos ayuda a definir con la audiencia qué es un virus.
Mire, un virus es un organismo que necesita la célula para poderse replicar, que no tiene metabolismo, sino que simplemente tiene unos elementos muy básicos para replicarse dentro de la célula humana, generalmente, o células de otros del reino animal, y que durante su replicación dentro de células huésped puede ocasionar daño, ya sea por el propio virus o por la respuesta inmune que puede desencadenar.
Doctor, le saludo a Rubén Martín. Además de agradecer la entrevista, justo tratando de tener la mayor comprensión, tengo entendido que la humanidad hemos convivido con los virus de una manera pues milenaria, y de hecho los coronavirus existen desde tiempo. ¿Qué lo hace tan peculiar este coronavirus denominado COVID-19? SARS, creo que es el SARS el nombre específico, ¿no? SARS-CoV-2.
Sí, fíjense que, como usted bien dice, inclusive hay quienes dicen que los virus evolucionaron con las células desde inicios de la vida, inclusive que pudieran ser fragmentos de elementos genéticos que las células fueron perdiendo. Este virus, como usted bien dice, fue descrito, los coronavirus, la familia de los coronavirus, alrededor de 1960, descritos como una familia de virus que infectan generalmente mamíferos, pueden infectar algunas aves, se pueden también infectar de saltos de especie entre células, vamos a decir, del reino animal a los humanos, y que estos saltos de especie ya no ocurrieron en el pasado. De hecho, actualmente tenemos coronavirus que circulan con nosotros. Por ejemplo, 15-30% de los resfriados que ustedes tienen en desde la época de noviembre, diciembre, enero, febrero, pueden ser ocasionados por coronavirus. Uh-huh. Sin embargo, este virus viene a llamar la atención porque ya hemos tenido antecedentes, de hecho en el año 2002 con el SARS y en el año 2012 con el MERS, de virus que vienen de esta familia de los beta coronavirus y que han ocasionado epidemias con alta mortalidad, entre ellos el SARS con una mortalidad alrededor del 10% y el MERS con una mortalidad hasta del 35%. Este nuevo coronavirus se inició en China a finales de durante el mes de diciembre, cuando un grupo de 41 casos tenían, sobre todo 27, tenían un antecedente común. Y ese antecedente común era este mercado, por lo que se sospechó que podría ser generado en una neumonía que es atípica, que se parecía mucho a la que generó el SARS en el 2002, y que una vez que se hacen las pruebas pertinentes, no arrojan las causas y que son comúnmente identificadas, por lo que sospechó un nuevo virus. En este contexto, este nuevo virus se parece mucho, en un 84%, al SARS coronavirus del año 2002.
Se parece a este. ¿Por qué, digamos, al comenzar, digamos, la expansión fuera de China, se creía que había algunas versiones de que se trataba, de que no era tan grave, porque se trataba algo muy parecido a una gripe? ¿Es así o no es así, doctor?
Es así, de hecho. Déjenme comentar. La serie más grande de casos la podemos obtener del CDC chino, en una serie casi ya de más de 40,000 casos, y identificado su comportamiento, indica que en el 80% de los casos, 81%, pero para términos sencillos, en el 80% de los casos, el virus presenta una enfermedad leve. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad que puede generar fiebre, que puede generar tos, una dificultad respiratoria que no requiere mayor atención, y en el 80%, otros síntomas menos frecuentes puede ser dolor muscular, dolor faríngeo, dolor de cabeza, diarrea, náusea, vómito, pero que en el 80% de los casos se autolimita, y que una vez que se autolimita no requiere mayor atención y soporte, tanto con oxígeno u otras medidas de soporte. pero que un 15% de los casos puede requerir oxígeno suplementario y en este contexto sí requerir los servicios de salud. Y en un 5% de los casos puede tener una enfermedad crítica y esa enfermedad crítica también saturar las áreas de cuidados intensivos.
Así es.
Entonces, si usted me dice, en su mayoría es una enfermedad leve, científicamente sí, hasta el 80% de los casos, pero sin embargo, ese 15% de un virus que puede transmitirse, que ahora sí, eso también tenemos que mencionarlo, mejor que lo hizo el SARS, puede saturar los servicios de salud.
Ah, justo si nos detalla ese, de, ¿por qué es más, se transmite más fácil este comparado con el SARS, doctor, el coronavirus?
Mire, déjeme comentarle que este virus para que se parece mucho al SARS, sin embargo, tiene unas regiones donde utiliza un receptor, es un receptor que tenemos los humanos en los pulmones, no quiero también dar muchos tecnicismos en ese sentido, pero se sabe que utiliza el mismo receptor del SARS, sin embargo, el virus cambió. Y en este contexto, tendríamos que decir que hablar de un concepto que se llama el número básico de reproducción,
sí,
que significa la cantidad de personas que puede infectar una persona infectada. Le pongo un ejemplo, en este momento influenza, el número básico de reproducción anda en alrededor de 1.4, 1.6, y se sabe que cuando el número básico de reproducción es abajo de 1, las epidemias se pueden autolimitar, pero cuando es 1 pueden seguir en forma constante, pero cuando es más de 2 puede crecer en forma exponencial. En este contexto, el SARS, este coronavirus 2, que genera la enfermedad que se llama COVID-19, la OMS lo ha calculado un número de básico de reproducción entre 2.4 y 2.9, y en este contexto tendría que añadir que también esto depende de dos cosas, de particularidades del virus, pero sobre todo también del comportamiento humano.
Así es.
Por ejemplo, ustedes verán actualmente que en China ya tenemos, ya los casos nuevos cada vez son menor, también en Sur Corea, Singapur, por ejemplo, y a través de toda la serie de medidas que se han hecho, y en este momento si calculáramos los números básicos de reproducción en los países serían menores, ¿sí me explico?
Es decir, la curva de contacto que se ha comentado, ¿no? Es decir, ya va declinando después de haber ido ascendiendo. En este momento, en México, las autoridades de salud, doctor Jaime Briseño, nos dicen que todavía estamos en la fase 1, porque son casos exportados y apenas son decenas de casos. Seguimos en fase 1, ¿qué sigue una fase 2? ¿En qué consiste esta fase 2? ¿Y cuáles son las medidas necesarias? Y también de una vez preguntarle si usted cree que las autoridades federales están manejando de manera adecuada el tratamiento de esta epidemia.
Mire, en este contexto lo que tendríamos que decir exactamente es que todavía en México está documentado hasta el momento que sea fase 1 por los casos importados, porque los contactos que antes se dice que pueden ser fase 1, casos importados, inclusive hasta los contagios de primera generación o de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que regresó de un país que tenga transmisión comunitaria pueda transmitir a una segunda persona, ¿sí? Sin embargo, cuando llegara a haber casos en los que presenten los pacientes cuadros de COVID-19 y que no hayan tenido este antecedente, se puede empezar a sospechar que ya estemos en la transmisión comunitaria, en la transmisión local.
Perdón, una pregunta, doctor. ¿Cómo se pasa de los casos exportados a que ya sea comunitaria, que sea del propio país o de la propia región?
Cuando no tienen este antecedente epidemiológico de haber estado con un caso sospechoso en 14 días, o cuando no hayan viajado, cuando sean ya contacto, una vez, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Viene una persona que viajó, vamos a decir, a Italia, contagia una segunda, sigue siendo, ahí sería una segunda generación, pero pues sobre todo si esa segunda llegara a contagiar a una tercera o cuarta generación, estaríamos hablando ya de transmisión comunitaria.
Y es cuando hablamos de una expansión ya de cientos y eventualmente hasta o casi con seguridad miles de casos, ¿no?
Sí, y tendríamos que hablar todavía más detalladamente de que puede haber una transmisión comunitaria localizada y después una transmisión comunitaria sostenida y después ya un brote epidémico, ¿no? En este contexto, gran escala. En este contexto, tengo que decir que Jalisco y la Universidad de Guadalajara se han anticipado de muy buena manera con las medidas de distanciamiento social, que inclusive fueron anunciadas antes de lo que ya ha anunciado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y que estas medidas de distanciamiento social ya está demostrado, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Japón, lo que ya actualmente ocurre en China, y Singapur, que tratan de disminuir o aplanar, vamos a decir entre comillas, la curva epidemiológica. Se dice, por ejemplo, que se sabe, mejor dicho, que 10 a 15% de esos pacientes van a requerir los servicios hospitalarios. Entonces, es muy distinto que ese 10 a 15% que requieren servicios hospitalarios, sin que se hagan medidas, puedan ser una cantidad exorbitante de casos. Calcule usted, de 127 millones de mexicanos, el 10 al 15%, lo que podrían colapsar nuestro sistema de salud. Entonces, estas medidas tratan de que la curva sea, vamos a decir, más aplanada y que los casos sean secuenciales.
Así es.
Exactamente, y no exponenciales.
Es decir, hay casos que hemos tenido ya en ciertos países, me parece que el ejemplo podrían ser Italia, Irán, España, donde la curva de aumentos de casos confirmados sube aceleradamente y esto colapsa los sistemas. Hay otros casos exitosos, como ya dice, bueno, un manejo más adecuado como Singapur, Japón y Corea, que me parece que también es un caso a revisar, en la que más bien se van presentando de manera como más espaciada los casos. México, ¿con quién se compara más en el manejo de esta epidemia, doctor?
Es muy temprano para decir todavía en este contexto, porque todavía seguimos en el escenario 1, pero sin embargo, el estado de Jalisco ya ha promovido ya las medidas de distanciamiento social. El doctor Hugo López-Gatell ya ha anunciado, inclusive con los eventos masivos, también sobre todo aquellos que requieran más de 5,000 personas, que sean evitados, exactamente. Se ha puesto la jornada de distanciamiento de sana distancia en marcha, y estas medidas seguramente a la postre nos dirán. En Jalisco, inclusive, desde antes de estas medidas, ya el gobernador ya los ha anunciado, y sobre todo la Universidad de Guadalajara también, con la transición de las clases a no presenciales, también se ha adelantado, sobre todo en forma muy anticipada, a todo este proceso. Entonces, es temprano de decir. Lo que se sabe es que a través de modelos matemáticos es que si hacemos estas medidas de distancia social, podremos aplanar la curva. Los próximos días serán determinantes en este contexto.
Doctor Jaime Briceño, quiero pedirle un favor. Tenemos que hacer un breve corte de identificación de estación, pero nos gustaría que nos ayudara a despejar más interrogantes para proporcionar información a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Nos espera un minuto, por favor?
Un minuto, claro que sí.
Gracias. Vamos al corte y volvemos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con el doctor Jaime Briceño, es el jefe del Departamento de Clínicas del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. Nos está ayudando muchísimo a despejar muchas dudas que tenemos básicas sobre el tema del coronavirus, del COVID. Doctor Briceño, continúa con nosotros en la línea, ¿verdad?
Sí, a la orden.
Yo quería hacerle una pregunta, doctor. Hablaba hace rato del tema, digamos, que es parecido, digamos, el coronavirus o el COVID a las gripas. Pero, ¿cómo hago yo para diferenciar si tengo algunos síntomas, que puede ser tos, digamos, o ni siquiera tos, alguna calentura? ¿Cómo puedo diferenciar la gripa de esto que puede ser algo más serio?
Mire, en ese contexto, es una excelente pregunta. Si nos vamos a lo que mencionamos de que el 80% van a tener una enfermedad leve, es decir, que pueden tener solamente fiebre, dolor muscular, por ahí también podrían tener dolor faríngeo en menor medida. Muy poco se ha reportado también la presencia de muco nasal. Uh-huh. Algunos, muy pocos han reportado, hablando del 5-10%, síntomas gastrointestinales. Podríamos decir que en ese contexto podría ser clínicamente indistinguible en esta presentación de casos leves a muchos virus circulantes que en este contexto nos pueden ocasionar esos síntomas, por ejemplo, influenza, como por ejemplo virus incisional respiratorio, metanomovirus, entre otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, clínicamente tendría que ser indistinguible. Es por eso que todavía en estas fases tendríamos que recaer en lo que son las definiciones operacionales. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que recaer, sobre todo si hubo un antecedente en los últimos 14 días, y ahorita abundamos por qué los 14 días, uh-huh. De un viaje a un país que tenga transmisión comunitaria sostenida. O que se haya estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado, para entonces, hasta entonces, atribuir que sí podría ser un caso sospechoso, y en ese contexto comunicarse a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, y que posteriormente puedan seguir el camino desde la toma de muestra. Y en ese contexto, las personas que no tengan síntomas, debemos decir severos, que se queden en casa bajo resguardo domiciliario, con vigilancia estrecha en este contexto de que no puedan evolucionar enfermedades más graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 80% de los casos se va a manifestar así. Entonces, contestando puntualmente, en ese 80% es muy difícil distinguir de una enfermedad, a menos de que no sean con las pruebas moleculares que ya se están implementando, ¿no? Que es a través de una prueba que se llama PCR, que ya los 32 laboratorios estatales y 6 laboratorios adicionales de apoyo en institutos de salud ya están realizando, ya están descentralizados.
Doctor Jaime Briseño, ¿cuándo sí las personas que sientan algunos síntomas más allá de los que menciona, sí deben de acudir al doctor o con algún especialista?
Claro. Sobre todo aquellas personas que desarrollan dificultad respiratoria, uh-huh. O sea, que es una dificultad respiratoria que se vuelve progresiva, son las que tendrían, y sobre todo tendrían que, sí, por supuesto, además de buscar la atención médica, sí tendrían que buscar atención médica, y sobre todo aquellas personas que puedan ser grupos de riesgo, ¿no? Los grupos de riesgo sobre todo son personas que tengan enfermedades cardiovasculares, hipertensión, que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente, ¿no? Y las personas de edad avanzada arriba de 70 años.
En este contexto de las medidas, ya estamos entrando a la fase probablemente de transición de la fase 1 a la fase 2, es decir, la expansión comunitaria. ¿Las medidas de distanciamiento social anunciadas son correctas y uno debe de acatarlas?
Déjeme decirle que en este momento Jalisco se ha anticipado y muchas de las medidas que ya están implementando corresponderían a una fase 2. Uh-huh. Inclusive en la fase 2 lo que se recomendaba era... ahora sí que la suspensión, los filtros escolares, por ejemplo, y en este caso inclusive la Universidad de Guadalajara fue más allá, inclusive ya hizo el cierre de vamos a decir, no es relativamente el cierre, porque sí va a seguir existiendo clases de una modalidad virtual,
así es.
Pero sí la no presencial, ¿no? Sobre todo ya el secretario de Educación también estatal, a través del gobernador, anunció ya el cierre de las escuelas. Se están implementando en diversas dependencias que se pueda trabajar bajo guardias, en aquellas actividades que resulten ser esenciales y aquellas no esenciales se omitan en ese contexto, ¿no? Y se está inclusive ya en varias dependencias recomendando a la población, sobre todo aquella que es mayor de 60 años, pues que se abstenga de no salir en ese contexto a hacer actividades que no sean esenciales. Entonces, esas son medidas que realmente corresponden al escenario 3, ¿sí? Y sin embargo, nosotros las estamos haciendo en este escenario, entonces por eso coincido que en Jalisco la respuesta ha sido... más anticipado.
Actividades, además de las actividades de trabajo y de escolares, las de esparcimiento, ir al cine, ir al restaurante, ir a bares, salir a parques, a centros comerciales, ¿qué recomendación hay?
Qué buen punto acaba de tocar. En este contexto lo que podríamos recomendar sería que te mantengamos una sana distancia. Se sabe que, le voy a explicar los mecanismos de transmisión que también podríamos abundar en ese aspecto, es principalmente por gotas gruesas, respiratorias, que se pueden esparcir en un área que va a 6 metros, que más o menos es 1.8 metros. El secretario de Salud ayer, su secretario anunciaba una sana distancia que sí está bien, podría ser desde 1.5 metros, ¿sí? entre persona y persona, y entonces tendríamos que fomentar esto. Y sobre todo, aunque la Secretaría de Salud Federal haya anunciado que sobre todo se eviten conglomeraciones arriba de 5.000 personas, en este contexto yo los podría... recomendar, y esto es a través, esto no lo dice un servidor, lo establece ya el CDC en varios lineamientos que tiene de recomendaciones, que puede hacer sobre todo aquellas aglomeraciones que no involucren más de 50 personas, ¿sí? Entonces, lo que se ha recomendado es que si no se tienen que hacer prácticas no esenciales en este momento, pues no tengan que realizarse, ¿sí?
¿Por cuánto tiempo, doctor?
Quiero mencionar en este contexto que la Secretaría de Salud Federal está implementando una secuencia de acciones que ya lo han mencionado ellos en forma gradual, no tratando de imponer todas en un mismo momento, sino que puedan ser secuenciales en ese contexto y que bueno, eso es como indicación federal, pero pues bueno, acá en Jalisco ya inclusive se están haciendo toda esa serie de acciones de forma anticipada que seguramente tendrán efectos positivos en la curva epidémica.
¿Por cuánto tiempo, perdón, estas actividades como de confinamiento, de contención social?
Mire, esto va a ser variable, déjeme decirle, porque si algo nos han dicho, porque por ahí la UNAM sacó algunos modelajes, uh-huh. que se pueden hacer metiendo lo que se sabe de la enfermedad, y el número básico de reproducción, el tiempo de doblaje de la enfermedad, conociendo cuándo puede doblar, el periodo de incubación. Se pueden hacer diversos modelajes en ese contexto y mencionaban en esta situación que mencionaba la novedad de 20 a 30 de este mes. Sin embargo, la evidencia más, podemos decir, más confiable que tenemos es cómo se ha comportado la epidemia en otros países. Y tenemos el ejemplo desde el mismo China, desde Japón, Singapur, entre otros, Italia. Pero sobre todo el ejemplo de Italia, de Estados Unidos. Y lo que se puede ver es que una vez que se van importando casos, una vez que ocurre la importación de casos, generalmente en promedio puede pasar entre un mes, más generalmente un mes, para que entonces ahora sí exista la transmisión comunitaria. Entonces, si usted me dice que se pueda cambiar, tendremos que ver cómo se va a comportar generalmente en el promedio de dos a tres semanas más, en donde ya podríamos estar esperando la transmisión comunitaria.
Doctor Jaime Briceño, tendría otra duda también, un par de dudas más de la parte médica. Se ha hecho énfasis, usted lo menciona, que la población de más riesgo es la adultos mayores o los que tienen condiciones previas, digamos, de salud comprometida. ¿Qué hay con respecto a los niños, doctor? Aparentemente, ¿enferma niños o no se enferma niños o están en menos riesgo? ¿Cómo está la situación de los niños frente al coronavirus?
Excelente pregunta. Mire, déjeme decirle que nuevamente la mayor experiencia, una de las mayores experiencias la tenemos de lo que reportó el CDC chino, con estos más de 44.600 casos, donde casi menos de 15 años hacia abajo, la verdad es que la presencia de casos es extremadamente baja, de 10 a 19 años 1.2% y de 0 a 9 años 0.9%. Y que la presentación de estos casos en personas jóvenes han sido en la mayor parte sin mayores complicaciones, sin desarrollar enfermedad, en su mayoría sin desarrollar enfermedad severa. Pero el riesgo viene sobre todo en aquellas personas que son arriba de 70 años, porque también nos conviene también dar información que también no genere pánico. Uh-huh. Le vuelvo a repetir, 80% de los casos son enfermedades leves. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo está la mortalidad por grupos de edad? Y le comento, la verdad es que la tasa de mortalidad en este contexto de 0 a 20 años es del 0.2%, por ejemplo, ¿no? Y que se mantiene baja inclusive hasta los 59 años de edad, que máximo llega a alcanzar hasta 1.3%. El problema puede venir cuando ya tenemos más de 60 años, de los 60 a los 70, con una tasa de mortalidad que es del 3.6%, y arriba de los 70, 79 años con tasas de letalidad que van del 8%, y arriba de los 80 años con tasas de letalidad que van del 14.8%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayor parte de la población, también tendremos que decir eso, desde los, vamos a ponerlo en términos sencillos, desde los 20 hasta los 59 años, van a tener una tasa de letalidad muy baja.
Doctor Jaime Briceño, al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos nos vamos a enfermar, todos vamos a adquirir ese virus, pero al adquirirlo y, digamos, pasarlo sin una situación grave, ¿nos volvemos inmunes? ¿Eso es lo que va a ocurrir? ¿Y el coronavirus, este COVID-19, se integra como otros virus con el que convivamos regularmente?
Excelente pregunta. Si yo los... Y para contestarle, le voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Si estuviéramos ahorita en el 2009, y usted estuviera preocupado por adquirir influenza, y si yo le dijera, usted va a adquirir influenza tarde o temprano, ¿qué me diría usted?
Me preocuparían en ese momento.
Se preocuparía en ese momento, pero uh-huh. Eventualmente usted adquirir influenza, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Entonces, lo que tardan de hacer estas curvas epidémicas, y uno lo puede ver con diversos modelos, es que retrasemos, tal vez no se infecte usted hoy, tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero posiblemente en un año, posiblemente en 6 meses, posiblemente en año y medio. Y este virus, en esta forma de transmisión, se parece mucho a la influenza. ¿Qué quiere decir eso?
¿Va a ser estacional?
Ajá, le voy a poner en contexto. Nosotros nos preocupaba mucho en ese entonces que era un virus nuevo, no teníamos inmunidad, con la influenza H1N1. ¿Y qué pensaría usted si yo le digo que en este periodo invernal, si usted tuvo influenza, o en el pasado, si tuvo influenza, si yo le dijera, usted tuvo un H1N1?
Claro.
Porque en este momento el virus de la influenza H1N1 empezó a circular ya entre los virus epidémicos, entre los virus que se presentan en periodos invernales, y que actualmente es la principal causa de influenza estacional, el H1N1, ese que nos daba mucho miedo en el 2009. Sí. Porque este virus se puede transmitir en forma sintomática, y se puede transmitir también una vez que la persona se recupera de los signos y síntomas, es probable que que el virus se vaya incorporando, eso también lo veremos con el tiempo, pero es muy probable que se vaya incorporando en el repertorio de virus circulatorios que nos pueden, que nos ocasionan cuadros respiratorios. Y que posiblemente en 1, 2, 3, y si me voy más adelante, en 5 años, este coronavirus pueda ser parte de los virus que nos dan síntomas respiratorios en forma epidémica cada vez que tengamos un lleguemos a un periodo de invierno.
Muy bien, una última pregunta de mi parte. ¿Las relaciones sexuales se transmite el virus?
En este momento no hay evidencia que nos diga que la transmisión sexual sea una vía importante de transmisión o que sea documentada en este contexto. La principal vía de transmisión sigue siendo los fomites, que son gotas gruesas que se pueden esparcir hasta 1.8 metros, 6 pies en este contexto. Inclusive la transmisión vía aérea es debatible porque se han hecho estudios, aunque sí se recomienda en pacientes hospitalizados que todos tengamos protección de vía aérea, se cree que vaya a ser una de las principales vías de transmisión. La vía fecal, fecal oral o la vía enteral, aunque se ha aislado el virus viable en heces, no se ha demostrado que puede ser una vía todavía importante de transmisión. Y igual la transmisión sexual en este contexto no ha sido documentada, pocas palabras.
Entonces es poco probable, pero entonces ¿qué sería sin besos?
Besos,
una relación sexual
sin besos.
Bueno, tendríamos que tener mucho distanciamiento social en este contexto, entonces
eso
también
es.
1.5 metros, ¿no? Bien. Sobre todo si la persona empieza a tener signos de síntomas, por supuesto tendría que estar aislado, tendría que no tener contacto
incluso con la familia, ¿verdad?
Exactamente, inclusive mantener la distancia social, sobre todo con personas que sean mayores de edad, sobre todo.
Doctor Jaime Briseño, una última pregunta de mi parte es otro tema, pero está relacionado. ¿Cuántas camas hospitalarias hay en Jalisco? ¿Cuántas hay en cuidados intensivos? ¿Cuántos respiradores hay en Jalisco? ¿Tiene usted de casualidad esos datos?
No, esos datos yo pienso que se lo tendrían que preguntar a la autoridad competente.
Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime Briseño, del Centro Universitario de Los Altos, por responder estas preguntas tan importantes para la audiencia.
A sus órdenes.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa.